Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. El tema que nos convoca es serio. Es, digamos, los derechos de transmisión del fútbol uruguayo. Ustedes saben que estamos en el pleno proceso de renegociación de quiénes se hacen de esos derechos, tanto de la producción audiovisual como también de la transmisión por los diferentes medios, ya sea streaming, los cable operadores, quién se hace cargo de la parte comercial. Millones y millones de dólares, ¿no? Que año a año mueve el balón. Quizás la industria más prolífica y prominente de nuestro país, el fútbol. ¿No? La principal.
No creo.
Bueno,
no,
ponele, no el sector agroexportador.
Tenés la Brecha que hizo su informe de las 100 empresas más, uh-huh. ¿No? Que mueven más plata. Y la primera es Monte del Plata, sapo.
No es Tenfield. Está, pero mira, pero con sus productos satélite, el fútbol. O sea, está bien. La exportación de carne, la exportación de celulosa, soja, ponele. Y después el fútbol y sus negocios. No, software está por abajo del fútbol. En generación de ingresos por año, me la juego acá, apuesto. Que software está por abajo del fútbol.
Puede ser.
Si incluís, por ejemplo.
O sea, no tengo esa información, mirá, no te puedo discutir, me encantaría discutir.
¿Y sabes qué variable incluso, por ejemplo, en la suma? Por ejemplo, lo que cobra el Pajarito Valverde por un convenio con una marca. Bueno. Sí, está bueno.
Poné todo sobre la balanza, ¿qué? Sapo. Poneme el que está en la B, que no tiene ni estadio. Sí. Sale a la cancha y se tropieza porque tiene una piedra. Yo no veo el mismo trato para un programador. No programa con una computadora del año 95.
Yo digo en generación de ingresos.
¿Y quién gana más, un programador o un futbolista uruguayo, en promedio? ¿Gana más el operador?
Un futbolista uruguayo.
Bueno,
tomás la A y la B.
Tomo todo, sapo. No hago el corte que a vos te sirve. Hago el corte universal.
Si tomás la A y la B, gana más el jugador de fútbol que el programador.
No, porque en un
extremo tenés un jugador que gana $50,000 en un grande.
Pero poneme todo.
Y en el otro extremo tenés un jugador que capaz que gana $1,000 en un cuadro de la B.
Poneme todo sobre
la mesa.
En promedio, si tomás a todos los trabajadores del fútbol y a todos los trabajadores de la programación, ¿cómo sería la cuenta?
Minguta no sé cuánto gana.
No, bueno, pero Minguta debe ganar muy
Minguta
bien.
Debe ganar más que un programador.
Más que dos programadores.
Así como el que da el café en el Palacio Legislativo gana más que uno que hace calle para la Intendencia, Minguta debe ganar más que un programador, obviamente.
Sí, bueno, esto para decir que es un tema importante y está en plena discusión. Yo, la verdad, que no soy muy consumidor de programas de deporte. Esa es la verdad, ¿no? No sé si este tema particular está siendo debatido en el mundo del fútbol.
No lo tengo claro.
No te es claro. La verdad, esta trascendencia, capaz que nosotros no lo calibramos.
Viven hablando.
De este tema.
En
¿De la
concreto?
Censura previa en el fútbol uruguayo?
De este tema no, pero de los derechos del fútbol sí.
Yo digo de este tema puntual.
De la eventual, en todo caso.
Tema del que vamos a hablar ahora.
Sí, claro.
Ninguno se pronunció. Ajá. Y yo tengo una teoría de por qué. Puede ser una teoría un poco dura de escuchar.
Sí.
Pero como es viernes me voy a tomar.
Tomen con pinzas todo el programa.
Como es viernes, y vamos a tocar este tema con cierta ligereza. Ninguno de nosotros tres es periodista deportivo. Me voy a tomar el atrevimiento de elaborar una conjetura. Y es. En el periodismo deportivo, dado que tienen que llenar horas con la nada misma. Es verdad, a veces no pasa lo mismo nosotros, pero ellos más que nosotros. Este tema probablemente hubiera sido algo de lo que podrían haber estado hablando tranquilamente una semana entera. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué nadie en el periodismo deportivo levantó este tema? Mi teoría es que es porque lo dijo una mujer. Y no le dieron bola.
¿Por qué?
Sí, y que, y la que preguntó fue una mujer también.
Mi teoría.
Que respondió una mujer y preguntó una mujer.
Mi teoría es que como no fue algo que se dijo en un programa de periodismo deportivo y la que habló era una mujer, pasó por abajo del radar.
No se dijo los gritos.
También eso conspiró en contra de que el tema tomara estado público. Va para todos, ¿eh?
Sí.
Va para los sesudos intelectuales y para los que no también. O sea, porque creo que hay esa división, ¿no? En el periodismo deportivo. Tenés el periodismo deportivo estándar y el periodismo deportivo, yo no soy como ellos. Yo soy intelectual, yo soy sabiondo. Acá tengo la posta. ninguno de los dos no, agarró esto. Ninguno.
No, no. No sé. No, no,
¿qué? No, no.
No, 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 no tengo el hombre, no. Hecho.
A ver, tenemos un, hay, hubo una licitación para adquirir los derechos del fútbol uruguayo.
Está en curso.
Está en curso. Este, la novedad es que se hizo la oferta en bloques de licitación. Este, uno de esos bloques es el de la producción audiovisual, es decir, la realización de las transmisiones, básicamente, ¿no? Los fierros que transmite, las cámaras. Y bueno, y ahí en el paquete entraría también, digamos, los que están adelante, al frente de la transmisión, ¿no? El relator, de que después tenés que poner un relator, un comentarista, este, canchero, todo. Y vamos a ver, porque Paul Scorza, en el programa de Desayunos Informales, cuando estaba Victoria Díaz, su cargo es parte del ejecutivo de la AUF.
Exactamente.
Parte del ejecutivo de la AUF. Ese es el cargo, ¿no? Parte del ejecutivo de la AUF.
Directora ejecutiva de la AUF.
Directora ejecutiva de la AUF. Gracias, Nico. Parte del ejecutivo, dale. Sí, parte.
Paula, que a diferencia de todo el periodismo deportivo uruguayo, leyó los pliegos de llamada licitación.
Sí,
¿no?
A ver qué pasa.
¿Por qué para dar la noticia le tenemos que pegar al periodismo deportivo uruguayo en general?
Porque ese es el periodismo deportivo que realmente sirve, el que le pega al periodismo deportivo.
Claro.
Porque viste que esa es otra beta.
Sí, obvio.
Están los que dicen, yo no soy un periodista deportivo, yo les desenmascaro a los periodistas deportivos. Mirate al espejo y date cuenta que vos sos un periodista deportivo también. Y que tu forma de hacer periodismo deportivo es pegarle a tus colegas, que es una subbeta del periodismo deportivo, pero no son mejor que ellos. O sea, capaz que hasta estás en un escalón inferior, porque ellos por lo menos comentan la cosa fútbol, vos haces periodismo de periodistas deportivos. Que es una cosa que Nico me critica mucho a mí, que yo hago algo parecido en el periodismo político. Que a veces yo, en vez de analizar el evento político, me meto a analizar cómo lo trata la otra gente. Bueno, hay algunos que hacen su carrera entera en el periodismo deportivo en base a esto. Entonces rinde pegarle al periodista deportivo, siempre. Siempre trae rating, click, medilo como quieras, funciona, funca.
Sí, bueno, entonces, Paula, que le sirve yo el pido de licitación, a diferencia de todo el resto del periodismo deportivo y periodismo en general, se detuvo ahí, página 11 del bloque 2.
Hace una pregunta clave,
que nadie está haciendo y que algunos ya están poniendo como una posible censura previa de la UF. En su llamado de licitación. Vamos a escuchar la pregunta y algo de la respuesta de la integrante de la AUF.
Victoria Díaz.
Victoria.
Visual. Cuando el anexo que dice lineamientos de requerimientos técnicos para la producción de partidos, y ahí hay un pasaje que dice, resaltamos que en el caso de que un distribuidor licenciatario o sublicenciatario deseara incorporar su relato propio a la señal que recibe, deberá presentar su plan de transmisión del contenido del Match Day, describiendo modelo de difusión, comunicación y equipo de talento para que sea aprobado por la AUF.
Sí.
Mi duda es, el que quiera transmitir, ¿tiene que decir voy a trabajar con estas personas y la AUF tiene que aprobar a esas personas? ¿Entendí
no,
bien?
Eso principalmente viene por el hecho de que nosotros tenemos un producto que es el fútbol uruguayo. Cuando digo nosotros, de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El fútbol uruguayo, a nadie escapa de lo importante que es para nuestro país. ¿Sí? De hecho, acá muchas veces que yo los miro, a veces pasan 10 minutos antes cuando el Nacional Peñarol, Peñarol Nacional. Entonces, a nadie nos escapa lo importante que es. Entonces, con eso que estás diciendo vos, lo que buscamos es que no se, que no se maltrate al producto. ¿Qué puede pasar? Yo soy una empresa. Compro el producto, voy a transmitir. Y resulta que digo cualquier disparate. O sea, nosotros no es un tema de que no se pueda trabajar con él o contigo.
Pausa. Vamos a poner una pausa acá.
A ver
si vengo entendiendo el concepto, sí, tal cual lo estamos escuchando, ¿no? La onda sería, si yo soy la AUF y yo vendo un producto, que es el fútbol uruguayo, y ponele, Nico me compra ese producto para hacer su transmisión. Yo lo que... Por lo que entendí acá, ¿no? Yo lo que quiero es que Nico cuide ese producto. Entonces, si Nico es un programa donde se transmite el fútbol uruguayo y, por ejemplo, pone de comentarista Diego Sass, y Diego Sass constantemente viene con la prédica de el fútbol uruguayo es horrible, el fútbol uruguayo es aburrido, qué terrible que es el fútbol uruguayo, la verdad que no se puede ni mirar. Yo, como hablo, puedo decir a Nico, mirá, todo bien, pero no, si es con el sapo... comentando cada dos minutos que el partido que está viendo es un desastre, no te lo doy. Cuídame un poco mi producto, porque me estás desvalorizando el fútbol, que en teoría es lo que yo tengo que defender.
Es un patrinquero, como se le dice.
Para yo darte a vos, Nico, el producto fútbol para tu transmisión, quiero saber quién vas a tener en el equipo. Y si tenés al Sapo, que es una persona que le vive dando para atrás al fútbol uruguayo, afuera, no te lo doy. ¿Está bien ese concepto como lo vengo entendiendo?
Desde mi ignorancia absoluta te digo que sí.
Suena eso.
Nico no se va a jugar porque no lo tiene muy claro.
Se puede interpretar de esa forma.
Se puede interpretar
no sé si se le alcance, pero sí, lo que dice se interpreta de esa forma.
Es interesante cómo de alguna forma se va entendiendo un poquito más a medida que se da la conversación, donde primero son Paula y Victoria las que intercambian, pero lentamente entra un indignado Leonardo Abercorn. Diciendo, acá estoy.
Huele
a censura acá. Vamos a ir escuchando.
Que se respete, digamos, el mensaje de lo que el fútbol uruguayo quiere y necesita.
¿Y cómo haces para aprobar o no? O sea, ¿en base a qué aprobás o no a un equipo de comunicadores?
Más que al equipo, lo que se aprueba es lo que se va a decir. Lo que no puede pasar es que haya un partido y diga que esto es un desastre, esto es una porquería, el fútbol...
Cuando se lee el pibe,
lo que lee Paula da la impresión de que trata sobre, bueno, lo que llaman los talentos, digamos, de quiénes son las personas que van a estar. Pero la respuesta de Victoria Díaz va sobre las cosas que se dicen. Entonces, la duda que se te genera es las cosas que se dicen en presente o las cosas que se dijeron antes con la cual vos entonces aceptás o no aceptás a ese equipo de talentos que eventualmente se te propone, ¿no? Porque al equipo de periodistas.
Yo te leo como dice, digamos, el párrafo, ¿no? En caso de que un distribuidor, licenciatario o sublicenciatario deseara incorporar su relato propio a la señal que recibe, deberá presentar su plan de transmisión del contenido del match day, es decir,
del día,
¿no? Describiendo modelo de difusión, comunicación y equipo de talento para que sea aprobado por la AUF. Es decir, cada partido, previo a cada partido, tenés que presentar la lista de talentos. Entonces, vos tenés antecedentes de que este Yelsa está dando para atrás.
Volvemos al ejemplo antes, Sapo. Volvemos al ejemplo antes.
Capaz que te pueden presencializar. No está muy claro.
Volvemos al ejemplo antes. Yo soy la AUF. Le vendí el producto fútbol uruguayo a Nico para sus transmisiones. Nico, cuando hay partido, me tiene que decir, mirá, para este domingo, partido tal, relatan fulano, mengano, sultano, comenta Diego Sas. Y ya puedo decir, Nico, no te había dicho que el Sapo, que todo el tiempo vive diciendo... que el fútbol uruguayo es una porquería, que todos los jugadores juegan horrible, que le viene dando para atrás salvajemente al fútbol. ¿No te dije que no?
Javier Díaz, por ejemplo. Que es resistido por la AUF, tengo entendido.
No sabés.
Ese es Javier Meses.
No sabés.
Sí.
Es una censura previa.
Lo que pasa es que cuando vos lees te queda la duda de cuál es el alcance, ¿no? Porque vos podrías decir, en ciertas ámbitos o en ciertos temas, vos capaz que querés establecer algunas condiciones, que no son condiciones editoriales. Por ejemplo, pueden ser condiciones estéticas, Sapo. Con la remera, si van a hacer una transmisión, van a levantar y en determinado momento vas a aparecer vos, no me vengas con la camisa de Motorhead. ¿No? O sea, que el fútbol uruguayo no aparezca con.
No es del palo el fútbol.
Hacelo como lo hace todo el mundo. Podría ser discutible, pero entiendo. Entiendo que determinadas condiciones vos podés querer eventualmente cuidar a la hora de si alguien te va a levantar la transmisión y va a ser una transmisión acoplada a eso.
¿Vos tenés intereses creados? Porque lo que dice
ahora, pero a esas es donde voy.
Sí.
La explicación va directamente a lo editorial. Exacto. Y ahí es donde hace un ruido enorme la explicación, porque sí suena a censura previa, porque habla de incluso en determinado momento habla hasta de una comisión que estaría actuando sobre.
A ver, Tanito, dale play.
La ejecutiva de la AUF es la que explicita, claro, o amplía el contenido de este párrafo.
Uruguayo, que nos ha pasado de escuchar gente que te de alguna forma te maltrata el producto, que el producto hoy es el fútbol uruguayo.
Sí.
Entonces, lo que sí se va a formar es comisiones, una unidad como de control y regulación de determinados temas. No es prohibir, o sea, no es decir no quiero a fulano, no quiero a mengano, no es eso, es simplemente decir tener una visión y tener una idea de lo que de alguna forma el fútbol uruguayo necesita, que es mejorar en su imagen y mejorar también en...
Pausa acá, pues. Acá
ya se está acomodando Leo Abar con
el. Ya se está acomodando. Pará, la pregunta original, ¿cuál era? La pregunta original era: ¿la AUF está queriendo de alguna forma censurar a comunicadores que tengan opiniones que no les gusta sobre el fútbol uruguayo? Esa es la primera pregunta, ¿no? Si la AUF, ahora en el pliego de los derechos, de alguna forma quiere establecer algún tipo de censura.
La pregunta era, me parece, por si uno lee el texto que lee Paula, sobre todo si había algunos nombres que iban a estar vetados, porque habla concretamente de que se deberá presentar su plan de transmisión del contenido del partido del día, describiendo modelo de difusión, comunicación y equipo de talento para que sea aprobado por la AUF. Entonces, bueno, ¿cuál es el alcance de eso que tiene que aprobar la AUF sobre el equipo de talento, ¿no? Me imagino que la pregunta venía por ahí. Lo que pasa es que la explicación va mucho más allá y entra en la mirada que se dé a propósito del fútbol uruguayo.
Claro, sí. Pero lo que dice esta directiva de la AUF, que me parece interesante analizarlo así como esquema, ¿no? Es, mi trabajo es defender el fútbol uruguayo. Yo quiero defender el producto fútbol uruguayo. Que eso está bien, se entiende, y es razonable, porque si vos sos la Asociación Uruguaya de Fútbol, querés defender el fútbol uruguayo. Ahora, ese no es el trabajo de los periodistas que lo van a abordar. El trabajo de los periodistas que van a, no sé, hacer una transmisión, no es defender el fútbol uruguayo. Capaz que su trabajo a veces puede ser criticarlo, o criticar a la AUF, o no sé, yo qué sé. No tiene. Le está pidiendo a los periodistas que cuiden el producto cuando ellos, en teoría, lo que tienen que hacer es analizar el producto. No nos vamos a meter hoy en cómo los periodistas deportivos uruguayos analizan el fútbol uruguayo, si lo analizan bien o no. No es lo que vamos a discutir ahora. No tengo los elementos para discutir eso. Pero a lo que voy es que vos no le podés poner. Es como que, no sé, viene. Vamos a llevarlo al periodismo político, si querés, ¿no? Viene un político y Nico pide nota en desayunos. Quiero llevar a fulanito de tal. Y te dicen desde su partido, no, Nico, contigo no hacemos notas porque no me lo cuidás. El trabajo de Nico no es cuidarlo. El trabajo de Nico no es cuidarlo.
Alguien habló que esto es muy parecido al aditivo que quiso poner Cabildo Abierto en la ley de medios. ¿Se acuerdan? Cuando iba a haber un monitor de
reglas
de cómo, si trataban ecuánimemente o no, los temas en los programas periodísticos. Vamos a escuchar un poquito más a la directiva ejecutiva Díaz, para que se explaye un poco más sobre este párrafo, el párrafo de la polémica a esta altura del partido, siendo viernes 14 de noviembre.
Viernes.
El párrafo de la polémica del fútbol uruguayo decía a Díaz lo siguiente.
En el mensaje que damos.
Pero también está bordeando la libertad de expresión.
No,
la idea, si alguien cree que es una porquería y le parece lo que está viendo que es una porquería, tiene derecho a decirlo.
Bueno, sí, derecho a decirlo lo tiene. Lo que no puede pasar es que yo te vendo un producto para que vos maltrates ese producto y lo tires abajo.
Lo que pasa es que ese producto son partidos de fútbol que uno no sabe cómo van a ser, que pueden ser muy buenos, muy malos.
Una cosa es que vengas y me digas, este es un patadura, capaz, y o el desastre que fue, el clásico, por decirte alguna cosa. Y otra cosa es que vengas a maltratar el producto.
Cuidar
el producto
más la calidad de la transmisión, me parece, antes que el contenido.
Para poner una pausa ahí, porque hay un mensaje acá que llega al chat de YouTube que me parece que sirve para comentar esto que acaba de decir, ¿no? Nicolás pone, siento que la respuesta de ella fue muy clara. La AUF no va a perseguir periodistas que opinen desde la buena fe. Ahora, si hay sospecha de mala fe y reiteración, se va a usar esta cláusula. Como diciendo, lo que quieren con esto es separar la paja del trigo. No le van a caer, ponele, ¿no? Volvemos al ejemplo anterior. Yo soy la AUF, Nico pagó el fútbol uruguayo para sus transmisiones. No es que yo a Nico le voy a pedir, mirá, el sapo no, porque el sapo dice que el clásico fue un desastre. No, yo voy a decir, si yo veo que el sapo es un comentarista que constantemente está trabajando para una única empresa, todo el tiempo defiende los intereses de esa empresa que está peleada con la AUF, le da para atrás siempre a todos los dirigentes de la AUF, cualquier jugador de fútbol que exprese una visión similar a de un dirigente de la AUF, de pronto el sapo le empieza a dar para atrás salvajemente todo lo que hace. En ese caso sí, ahí te digo, no, Nico, con el sapo no. ¿Sería eso?
Me parece que estamos estirando un poquito la interpretación de todo esto.
¿Cuál es la línea?
A mí me parece
que la pregunta es esa. ¿Cuál es la línea?
Mira, yo me fui con este párrafo, subí al lugar en donde se sabe de esto, que es Espectador Deporte. Subí con mi celular, con el párrafo ahí, busqué un periodista deportivo, encontré uno y le dije, che, ¿qué es esto? ¿Qué onda esto? Me miró con cara de quién sos vos.
¿A quién encontraste?
Me dio este freak pelado.
¿Al negro Alberto Pérez?
No sé.
Chiquito Bordolini.
No sé quién era. Era una persona que estaba trabajando en el mundo del deporte.
No sé quién era. No sé quién era. Perfecto, bien.
No, literalmente, no sé quién era. Ahora, le muestro le muestro y le digo, che, ¿se está hablando sobre esto en el mundo del periodismo deportivo? Ah, no, esto sí, esto nadie se lo va a llevar. Esto es porque la OFF quiere digitar quiénes van a ser los periodistas de las transmisiones. Y si yo pienso ese comentario, que fue con un tanto displicente, ¿quién sos vos, flaco? Andate acá. Pero tiene su lógica porque las transmisiones de los partidos son más o menos estables. O sea, vos tenés los partidos más importantes, tienen una dupla de relator comentarista y canchero, ¿no? Y los partidos, digamos, menos trascendentes tienen otra dupla de relatores que a veces van rotando. O sea, son pocos los que terminan trabajando fijo. Entonces, de pique, te querrían en todo caso imponer esos relatores que sabes que pueden llegar a generar algún ruido. ¿Entendés?
Uh-huh. Esa es la hipótesis de la persona a la que consultaste arriba, cuyo nombre no sabés.
Y él no sabía el nombre del sapo tampoco. Claro. Está en igualdad de posiciones.
Esa es la hipótesis que yo infiero de la respuesta. Se hicieron entre desconocidos.
Sí. Cláusula de igualación. ¿Quién sos vos? Cláusula de igualación.
Esta es la hipótesis que yo infiero de la respuesta que me dio esta persona.
Sapo, vos sabés que arriba hay otras dos radios, ¿no? Capaz que le preguntaste a quien de Disney.
Al de Disney. Le preguntaste al de Disney.
No, porque estaba era el estudio espectador.
Sí. Para.
Periodista deportivo.
Entonces, yo me quedo con eso. Este es el párrafo que usó la OFF para marcar la cancha en cómo van a hacer la conformación.
Te quiero leer un mensaje.
Pero perdón, porque ahí hay un tema que, digo, no sé cuál es el grado de detalle que se presentan las propuestas, pero imagino que vos podrías ponerte a discutir sobre el equipo de personas que van a participar de la transmisión, porque van a ser parte del producto, es parte de lo que tenés para ofrecer, porque obviamente si vos haces una oferta por la producción audiovisual, te puede salir 100 o te puede salir 150 en función, entre otras cosas, de las personas que van a trabajar ahí. Entonces, ahí sí tiene sentido que la AUF evalúe eso. Después entrará en la suspicacia de, bueno, si las quieren digitar o no, o en base a qué criterios las evalúan. Pero eso podría ser parte de la discusión y no necesariamente está mal.
Leo un par de mensajes que me parecen interesantes, ¿no? Por ejemplo, Baldo pone, pero no es un evento público, es un evento privado. Es como que contrates a un conductor en un concurso de belleza y el tipo te diga qué cagada los vestidos que le pusieron. Américo pone, no es un tema de libertad de expresión. Si te contratan en FM del Sol, ¿hablas mal de la radio?
Está lleno de pichones de censuradores en el canal de YouTube, por lo
Birch,
que veo, ¿eh?
Birch, que es otro, Birch Gular, te pone, en cualquier trabajo, si hablas mal del producto, te invitan a buscar un nuevo trabajo. Aparte sos crack y bancás la toma y terminás como Bardanca, abajo del avión, amenazado de traer yerbas.
Viste que yo no quiero, ahora me doy cuenta que no hay que hacer mucho humor porque la gente se toma muy en serio estos temas.
Se toma más en serio de lo que son. Pará, pero te quiero hacer un comentario.
Y nosotros acá no tanto, pero
yo creo que acá hay un error de análisis.
Yo creo que hay mucha gente que esté defendiendo esto.
Yo creo que hay un error de análisis acá y es el siguiente. Estas personas no son empleadas de la AUF. O sea, acá lo que se está discutiendo es si la asociación que tiene el fútbol uruguayo, qué condiciones le puede imponer a la persona que va a comprar ese producto. Entonces, vos no estás hablando de la gente que hace las transmisiones de la AUF. Porque ahí uno tendría sentido de lo que propone esta gente, que es, bueno, vos si vas a hacer una transmisión, buscás el equipo que vos querés traer. No ponés una persona que ponele, le va a dar para atrás al fútbol uruguayo, por decir algo, ¿no? Ahora, no es lo mismo, porque acá lo que vos estás diciendo es, yo a vos te vendo el fútbol uruguayo, pero no te lo voy a dar si el que trabaja contigo es fulano Mengano Sultano.
Vos le vendés a quien pase el fútbol uruguayo en un lote y por el otro lado vos contratás a las empresas que hagan la producción audiovisual de la transmisión. Exacto, entonces, la AUF es la que contrata al equipo que tiene las cámaras y entiendo que tiene también a las personas que van a estar trabajando en esa transmisión en algunas de las facetas.
Pero
el
que los propone es otro. No, o sea, vos, por ejemplo, Nico, sos la persona que tiene los derechos del fútbol uruguayo y querés hacer una transmisión que tenga al sapo. La discusión acá, si yo como la AUF te puedo decir a quién poner en tus transmisiones o no. Que no es lo mismo porque el sapo no es mi empleado. No es que yo soy la OFF y le digo al sapo, vení a hacer la transmisión. No, vos me pagaste a mí, Nico, para tener los derechos del fútbol a hacer tu transmisión. La pregunta acá es si yo puedo o no. Lo que pasa es que la lógica te dice que si vos comprás algo, en parte, o sea, tenés derecho a hacer la transmisión que vos quieras.
Pero eso es un sentido, o sea, comprar algo para después darle para atrás.
Para bajar el precio.
Para bajar el precio, obvio.
Entonces, tampoco está muy claro. Creo que estamos, haciendo muy vehemente sobre algo que claramente está agarrado entre... Ahí con dos o tres alfileres. Pero vamos a escuchar un poquito más de Victoria Díaz como para que redondee la explicación de párrafo de la discordia.
Porque te puedo leer otro mensaje que directamente dice: era más fácil que pasaran todos los nombres de Pasión y dijeran con estos no.
Sí, bueno, pero ¿no? En el fondo.
Ese es el otro mensaje.
Yo me quedo con esa explicación. La gente espectador de deporte me quise decir esto. Eso es un, digamos, un párrafo muy.
O sea, estás citando un medio como que te dieron la información. Es una persona con la que hablaste que no sabes quién es. No estás seguro si trabaja ahí.
Porque no me lo estoy tomando muy en serio. Por eso quiero que lo sepan también. Ahora, dentro de lo que puedo llegar a entender, tiene su lógica ese porque en realidad acá lo que te dice ese párrafo es partido a partido vos tenés que presentar quién va a ser el comentarista y el relator, ¿no? Cada match day. Pero en realidad lo que te está marcando es para no estar partido a partido presentándole al órgano censor de la dictadura la letra de mi espectáculo de carnaval, bueno, ya de plano arranco con este elenco estable, ¿no? Que sé que no va a hablar mal de el fútbol uruguayo. Y ya no tengo que estar pasando por el escrutinio fin de semana tras fin de semana de lado.
No te vas a enojar más viendo Pasión.
Sí, entonces el periodista de Espectador Deporte me parece que con toda razón y le sacó el precio, me dijo, esto no se lo lleva a nadie, esto es porque quieren más o menos ha debido decir quiénes tienen que estar en las transmisiones. Vamos a escuchar un poquito más de Victoria Díaz.
¿Tiene lo que se dice o no? Más que el contenido desde el punto de vista deportivo es no ir contra el sistema de maltratar lo que es también el fútbol uruguayo. O sea, no, estamos cansados, o capaz que a ustedes les pasa, una cosa es lo deportivo y otra cosa es constantemente hablar del desastre que es el fútbol uruguayo.
Pero no me queda claro bien cómo operaría eso. Y de hecho, digamos, la tesis de la AUF es: el fútbol uruguayo está en mal momento, entre otras cosas, porque tiene menos dinero. Y la hipótesis, ¿verdad?, que ustedes ponen arriba de la mesa es: vamos a recaudar más y el fútbol uruguayo va a mejorar. Vamos a partir de eso. Pongamos que no pase, el fútbol uruguayo siga siendo de mala calidad, sigamos con distancia del resto del continente. ¿Qué es lo que van a decir las personas que estén frente a un micrófono en esas transmisiones cuando hagan un análisis del tema?
Estoy de acuerdo contigo que van a decir que si salieron, no sé, uno de los grandes perdió 10-0 con Palmeiras, van a tener que decir que el equipo es un desastre. Eso,
no, ¿y que el fútbol uruguayo está en mal momento?
La idea es, como te decía, va a haber una comisión que de alguna forma regule ese tipo de cosas. O sea, regule más que no es lo que vas a decir, no va a haber una prohibición de lo que se puede decir, sino de que se mantenga una línea en cuanto al producto que queremos de alguna forma mejorar y vender.
Comisión, línea.
Así como te... está bien, Sapo, pero así como te, como uno puede defender en abstracto la libertad de expresión. Ajá. Y dice, yo quiero que los periodistas que hagan periodismo deportivo puedan decir todo lo que quieran. Y no quiero tener una AUF que a alguna gente le baje el pulgar y a otra gente no, dependiendo de sus dichos. Así como te digo eso, también te digo, estas cosas siempre vienen por algo, ¿no? Estos intentos, ¿no?, de controlar más estas cosas pasan por cierto exceso de libertad, ¿no? Cuando vos tenés por mucho tiempo gente que impunemente, no sé, destruye carreras de personas en base a trascendido de la nada, empresas que vos te das cuenta que tienen una línea editorial muy marcada y capaz que por ahí en sus transmisiones no son muy plurales, y no se escuchan muchas voces diversas ¿no?, del periodismo deportivo, y más bien siguen una línea. Periodistas, alguien mencionó a Mario Bardanca, ¿no? Periodistas que tienen su línea y le hacen prácticamente la guerra y la vida imposible por tener una línea. Cuando pasan todas esas cosas, se genera un caldo de cultivo para que después venga la AUF y diga, che, quiero poner algún control acá porque esto es cualquier cosa.
Oh, pero mira, Jorge, esto es, digamos que se sale mucha plata comprar, tener la transmisión de fútbol uruguayo y ponerla en marcha. O sea, acá habla de quien la compra y también otras personas. O sea, no solamente la transmisión madre, sino que otras personas. Porque yo imagino que la transmisión de fútbol uruguayo la puede comprar un medio inglés.
Sí.
¿No? Y hay que mandarle al comité de censura previa de la AUF los talentos de la transmisión en inglés.
No, pero ahí sí tiene sentido que determinadas condiciones sean respetadas. No sé, pero, ¿cómo se tienen que...?
Pero entendés que no tiene... Es un sinsentido, me parece que ni siquiera la directiva tenía muy claro cómo se iba a regular, porque es muy difícil marcar la línea de hasta qué punto estás hablando más de fútbol uruguayo que hasta qué punto estás hablando...
No, o sea, no hay ninguna justificación para que vos, a la hora de contratar un periodista, le establezcas cómo se debe dirigir sobre los temas.
Y que no va a pasar en la televisión de fútbol uruguayo. Nadie le va para atrás al fútbol uruguayo de una manera tan salvaje.
Ponele que no es el caso ese específico.
Cuando cumplió los derechos. O sea, decir, pues sí que ya se le va a pegar al fútbol uruguayo.
No,
pongamos nombre y apellido. Juan Carlos Chelsea, ¿vos te pensás que Juan Carlos Chelsea le va a pegar al fútbol uruguayo de una forma tan salvaje?
Al fútbol uruguayo, al AUF, como lo ha hecho en los últimos 20 años. Es una cláusula contra Celsa.
Bueno.
Tenía que venir un verdadero periodista deportivo para ponernos
porque acá claramente es. Estamos no lo estamos viendo.
No, pero te planteo así.
Hace un rato dijo Jorge.
Esto no lo están haciendo los programas deportivos.
Es una cláusula contra un sistema de dar para atrás a la AUF. Ajá. No contra una opinión puntual. Claramente la dirigente de la AUF en el momento no lo podía decir explícitamente y por eso se entreveró diciendo no que una cosa que la otra. Pero para mí está claro que es eso.
Que no le pena a la AUF.
Claro, que no quieren venderle el contenido a alguien que después, por X razón, termina siendo tu enemigo y
pero no se lo vendés.
No estás protegiendo al fútbol uruguayo, estás protegiendo la imagen institucional de la AUF.
Claro,
no es lo mismo.
Cosas diferentes.
Para mí hay una línea, para mí no hay línea donde se juntan las dos cosas, que te la planteo así, ¿no? Vos hoy le vendés a una empresa los derechos del fútbol. Pasan unos años y haces un nuevo concurso con una empresa que no le gustan los concursos. Y vos ves que la gente que de pronto tiene el fútbol uruguayo y por eso su pantalla está muy caliente y la gente lo consume, le da para atrás el producto porque le quieren bajar el precio porque lo quieren pagar barato. No, y te dicen, el fútbol uruguayo no vale eso, vale muchísimo menos. Esto que dicen los dirigentes de la AUF de cuánto vale el fútbol es un disparate. Nadie pagaría esto. La verdad que vale muchísimo menos. ¿Vos no querrías tener algún tipo de control para que no pase eso? Porque es casi una competencia desleal.
Pero primero, ya dije, me parece que a la hora de, por ejemplo, cuando vos evalúes las propuestas y las propuestas vienen con nombres, eso me parece que es algo que, en definitiva, no podés, no le podés escapar.
Es inevitable.
A que se pueda hacer. Distinto es una comisión posterior que analice las opiniones que determinados periodistas van a verter.
Que va a controlar lo que se va a decir. Literalmente, o sea, lo dijo Victoria.
Claro, o sea, eso me parece que no si resignamos esa parte de la discusión, hay algunos casos donde eso está bien. No, si hay un periodista que quiere decir que 22 es menos que 44, o los que sean, después es esa persona la que va a tener que enfrentarse a mantener la confianza con la gente porque dijo que 22 es menos que 44 cuando todo el mundo sabe que no, que vos sumás que 44 es el doble de 22. Entonces, ahí es donde se trabaja sobre la confianza del periodista, pero cuando vos, una vez que lo pones al aire, tienes que tener libertad para opinar lo que quiera.
El que tiene libertad extrema y absoluta en este programa es Diego el Sapo Sass.
¿Vos te das cuenta, Jorge, que lo que hicimos, fuimos pioneros en discutir este tema, me parece?
Sí, claro.
Perdón, siguen chupando rueda de desayuno. O sea, desayuno, habló de esto hace
no lo discutieron.
Una semana.
Pero le controvertieron a la directiva de la...
Pero Nico, este programa es casi desayuno 2.
¿Qué es lo que hace un programa periodístico deportivo, verdad, no?
Este programa es casi Desayuno 2 y además uno de sus integrantes es el puntal de desayunos. Yo, mientras tenga a alguien de fácil desviarse en desayunos, tengo derecho a colgarme la teta de desayunos, que es tu caso. Desayunos es tu casa, Nico Batalla. Fácil desviarse es tu casa, Nico Batalla. Lo lamento mucho. No me venga con acusaciones. ¿Se entiende?
Uno más uno es dos.
Sapo, sí. Tenés libertad total y absoluta. No hay censura previa. Puedes hacer absolutamente lo que se te cante. Con la canción de arranque ahora.
Bueno, mucho uruguayo, incluso acá en la radio ya algunos arrancaron, se fueron a ver Oasis. Hay un contingente de miles de uruguayos que van a ir tanto mañana como el domingo a la cancha de River Plate para ver el show de regreso de la banda británica, la banda de Manchester, que hace 15 años o 16 años que no tocaba en vivo.
Y por eso voy a pasar Blair, va a estar yendo para ese lugar.
No.
Esa es la finta que nos vas a hacer a todos.
Casi paso una cosa que no era base, pero no, Jorge.
Wonderwall.
No.
Ahí se ve la otra.
Después de las 6 de la tarde, un mini especial de Oasis. Con algunas cosas. Qué lindo.
Ojo.
Coffee and TV, temazo.
Ojo.
No, no, no.
Ojo.
Temardo.
Ojo con ese especial de hablar hoy después de las 6 de la tarde, sapo.
Te voy a decir una cosa. A mí me gusta hablar, pero me gusta más Oasis.
¿Sos más de Oasis?
Soy mucho más de Oasis que de hablar. O sea, soy Team Oasis, claramente.
Sí.
Temardo también.
¿Oasis Peñarol Blair Nacional? ¿Está mal si lo veo así? Equivocado.
Park Life. Te faltó Country House.
¿Sapo?
Y se acaba la...
Dame el especial de Blair.
Bueno, después de las 6 de la tarde el especial de Blair. Entonces. Y vamos a escuchar Oasis. El arranque, porque... Uf, qué temón. Esto, no, ni pongas más porque ya está. Ni pongas más porque vamos a tener que elegir del menú. Entonces... Bueno, nada, mucha gente va a ir a verlos y yo quiero pasar una canción que es espectacular del disco Don't Believe the Truth, que tiene un videoclip y idem de espectacular con Rhys Ifans. ¿Lo ubicás a Rhys Ifans, al actor?
Claro, actor muy conocido. Estuvo en House of the Dragon, Notting Hill.
Uh-huh. Estuvo en Harry Potter también.
En Little Nicky, la película donde Adam Sandler hace el hijo del diablo y Rhys Ifans hace uno de los hermanos mayores malos.
Sí, en esta canción que es de Noel Gallagher, que se llama The Importance of It Being Idle, de Oasis, del último disco de la banda. En el videoclip actúa Rhys Ifans, hace una gran interpretación y aparte el videoclip en sí es un gran homenaje a los Kings, porque homenajea casi que literalmente el videoclip que hicieron de la canción Dead and Street allá por el año 66. Pero no vamos a escuchar esa canción, la de los Kings, sino que vamos a escuchar The Importance of Being Idle, que tiene una frase que por eso la quería pasar. Que es, para mí, es, en algún punto de tu vida es tiene que ser casi que un faro, ¿no? Que es digamos el punto ideal de cómo encara uno lo laboral, ¿no? Que es porque básicamente cuenta, el loco está en la mala, no puede pagar el alquiler, la novia le dice sos un vago, conseguite una vida, y él ahí le dice no me puedo conseguir una vida si mi corazón no está puesto ahí, ¿no? O sea, si voy a trabajar de algo, mi corazón tiene que estar puesto ahí. Igual sigue siendo un vago y sigue sin pagar la renta. Pero esa frase me parece espectacular. Y la canción, más aún, The Importance of Being Idle. ¿Cuál es el troncoso, no?
Sapo, antes de que arranquemos con el otro episodio de...
para que Nico está... ¿Qué hace?
¿Cómo?
Perdón.
Nico, estamos haciendo un programa al aire. No,
estoy teniendo un problema con el volumen del auricular, pero...
Rock and roll, loco.
¿Me viste? Claro, hizo acoplar,
sí,
pero...
Sí, sí. Está acoplando. Sapo, antes de otro capítulo de Cardrama, sí, hacerte dos comentarios.
Lindo viernes, Jorge.
Lindo viernes, uh-huh. El clima está lindo. Es Noche de las Librerías.
Ah, bien.
Dos eventos. A los que lo podemos combinar. En Escaramuza, a pasitos acá de Magnolio, en Pablo de María, va a haber charlas varias, ajá, shows, espectáculos, de todo. Una de esas charlas, entre las que... están Vania Markarián, académica number one, Leo Abercorn, zar del periodismo.
Historiador, periodismo, historicista.
Mesaza.
Y sumale a Julia Mengolini,
periodista,
la argentina.
Argentina muy, muy en boga en este momento.
Bueno, yo voy a estar moderando una mesa donde van a estar ellos. Arrímense a las 9 horas por Escaramuza. Hay otras mesas y actividades antes. Uh-huh. Vayan a las redes si quieren. Pero hay otra actividad. Si no les sirve esa, miren la actividad que tengo. Noche en las librerías.
¿Tenés doblete?
En Cultural Alfabeta. Es la competencia. Ah. Si no quieren ir a Escaramuza con Jorgito, pueden ir.
Vayan hasta Miguel Barreiro.
Y bueno, pueden ir a Cultural Alfabeta con Fernando Medina. Fernando Medina va a estar moderando a las 7. Uh-huh. Capaz pueden ir a las dos cosas. Van a Cultural Alfabeta a las 7 y a las 9 se arriman a Escaramuza.
Es un cumpleaños de 15 para Fernando Medina, me imagino, ¿no? La noche de las librerías, ¿o no?
¿Cómo se llama la charla de Fernando? Después del aplauso. Podría perfectamente ser una charla autobiográfica de Fernando. ¿Cuál es el premio literario perfecto? Noble en su intención, respetado por la crítica de los lectores, libre de conflictos. ¿Existe eso? Fernando Medina va a estar hablando de ese tema con un panel de notables también. Así que ya saben, a las 7 en Cultural Alfabeta, a las 9 acá cerquita en Escaramuza. Tremenda noche de librerías hoy.
Bien, Jorge, bien. Bueno.
Y tremenda, ¿qué? Es las ganas que tengo de hablar más sobre Cardama.
No hay mucho. Hay chisporroteo, ¿no? Hay unos tibios avances del tema, ¿no? Pero bueno.
¿Cómo le bajás el precio de la ida a Gianoli? Los importantes avances en el astillero.
Ya hablamos sobre la visita de Gianoli.
El chapista que llegó de Galicia.
Pasamos en, digamos, su video. La noticia más, digamos, más relevante es la aparición del abogado Gonzalo Fernández.
Gonzalo Fernández va a estar representando a Gardama, exactamente.
El ex canciller, ex secretario.
¿No tenía otro abogado, Gardama? ¿Eh? Apagué, apareció otro abogado.
Pero no, por lo que tengo entendido, el cambio, que no sé si es un cambio o eso, se suma, es que ahora estás frente a una denuncia penal. Que
ahora
no era
se viene
lo que
la
se
penal.
Especializaba el abogado que había aparecido originalmente, que tenía que ver más al contrato.
Vivo Gardama, ¿no? Uh-huh. Fue derecho con uno de los pesos pesados de las leyes uruguayas, ¿no? Uh-huh.
Bueno, sí, yo qué sé. Sí.
Es uno de los abogados de mayor renombre que tiene el país.
Y litigante contra el Estado.
No tengo claro cómo es esa historia.
¿No?
Ah, bueno, sí. Sí, en algunos casos sí.
En algunos casos sí, por eso. Digo, es una persona que aparte conoce el Estado de adentro muy bien.
Habría que hacer un super amigo.
Si yo soy Mario Gardama y tengo que asesorar a Mario Gardama, le digo... Y bueno, andaba, mira, uno cantado es Gonzalo Fernández.
Pero habló Orsi también, ¿no? A propósito del tema. Si les parece, vamos a escuchar lo que decía el presidente de la República.
Pará.
No le des play, Tanito. No le des play.
Aguanta.
Momento de hablar del look. Vaya a la transmisión de YouTube, entran a Del Sol a la policía
de la moda.
Es un presidente de Centroamérica. ¿Es un presidente venezolano?
A mí me da Nicaragua. Me tira Nicaragua, me tira El Salvador.
Pero estaba al rayo del sol. ¿Qué quieren que haga?
Acá se usa viserita. Se usa viserita, Jorge. Nico. En Uruguay no
se usa. Es mucho más elegante.
Es un sombrero.
A
ver, ¿quiénes usan este tipo de sombrero? Frati, Julio María Sanguinetti.
Sí.
Y ahora Yamandú Orsi. Y capaz que Jorge Valle usaba en algún momento uno de estos. Sombrero, ¿es un sombrero Panamá típico o no? ¿O me equivoco?
Este sombrero me da oligarca.
Bueno.
La pongo sobre la mesa. lo pongo sobre la mesa. Este sombrero me da oligarca.
El color.
Me da oligarquía. No,
blanco puro.
En la moda, diría Graciela Villar, en la moda también existe oligarquía versus pueblo. Uh-huh. El sombrero este me da... persona que tiene campo.
A diferencia de un José Mujica que usaba las viseritas de Antel, ¿se acuerdan?
Eso, claro. Esa es la onda pueblo, esta es la onda, ¿no?
Sí.
¿Está mal?
Sí,
¿que lo planteé así?
Estanciero, a Bucota el Tanito. Bueno, sí, puede ser.
Rey del ganado. Sapo, este es el rey del ganado.
Uh-huh. Pantanal. ¿Queda disminuido lo que dice Orsi?
Sí, ¿por qué?
Ese es el debate que tenemos hoy.
Le resta seriedad lo que diga. Sí.
Como te ven, te tratan, decía Mirta.
Sí, le resta seriedad. ¿No?
Si te ven oligarca, te maltratan.
La izquierda sí.
La izquierda seguro.
Ahora, capaz que fue una elección consciente.
Ah.
Momento de hacer un guiño con la derecha.
Sí.
Me voy a poner el sombrero. Capaz que vino por ahí. Escuchemos el contenido, escuchemos las declaraciones y vamos a saber si el sombrero... fue elegido justamente para hacer un guiño al espectro de la derecha política.
Cuidadoso, ¿no es? Esto, a ver, no hay que hacer política doméstica de un negocio que es complejo y que es de un volumen muy alto. Yo me resisto y no lo voy a hacer más.
Ayer Castillo decía la posibilidad.
Y si lo hago, avísenme que me estoy equivocando.
Presidente, pero la primera patrullera está casi armada, está en un 60%.
No, falta.
¿Se suspendieron los pagos? ¿No se paga más por parte del gobierno uruguayo?
Falta. Lo que pasa es que los pagos se ejecutan a partir de los hitos, que le llaman. Ahí hay una... Lo que pasa es que nosotros no somos los actores que certifican los hitos. Hay un banco que le comunica a otro banco y ahí va para el Banco República. En la medida que los hitos se van cumpliendo, se va pagando. Así funciona, así está establecido el contrato. El tema es que estamos en una situación rara, que no tiene garantía. ¿Cómo seguimos?
Presidente, usted está de visita en el litoral del país.
Los técnicos resolverán.
¿Fue elegido a conciencia el sombrero? Momento de plantearle a la ciudadanía, calma, no hagamos política con el tema Cardama, miren que yo estoy abierto a negociar, bueno, no es tan así, si en realidad Cardama hace los barcos, capaz que lo podemos negociar. Era un tono conciliador que requería un sombrero tal vez un poco más hacia la derecha.
Yo creo que sí.
Bien. Listo.
Digo, pedís una opinión.
Sí.
Contundente.
Hoy es viernes. Sí. Hoy es viernes.
Hoy el observador este, plantea que el Ejecutivo va a ampliar la denuncia la semana que viene contra Cardama. No tengo claro a partir de qué elementos, pero sí que habría una ampliación de la denuncia. Por otro lado, si recuerdan la conferencia de prensa que se dio originalmente cuando se puso este tema arriba de la mesa, entre las acciones que se iban a disparar estaban las investigaciones administrativas, había una corriendo en el Ministerio de Defensa, se había dispuesto otra para el BROU por los análisis que se habían hecho en un primer momento en el BROU, que daban cuenta de algunos medios en las últimas horas, no se encontraron irregularidades en la forma en que se terminó pagando desde el BROU a Cardama, que tiene que ver con eso que planteaba Orsi sobre los hitos. Hay una calificadora, una certificadora que es la LOIF, una certificadora internacional. Cardama comunica a la LOIF los avances que va teniendo de obra. LOIF supuestamente los certifica. Cardama le comunica al Estado uruguayo que tiene la certificación de LOIF, ese hito en concreto, y a partir de ahí es que se disparan los pagos. Y eso fue lo que generó en su momento un ruido enseguida de la transición cuando asumió este gobierno, porque el primer pago en este periodo de gobierno se hizo sin que las autoridades del gobierno estuvieran al tanto por esto mismo, porque en definitiva ya estaba abierta una línea de crédito por parte del BROU con el monto total y se van efectivizando los pagos conforme se va certificando los avances. Y entonces ya no es si el gobierno puede o no puede retener mientras esté esa línea de crédito abierta. Fue parte de una discusión que se dio en su momento y por lo cual se había generado esta investigación administrativa para ver cómo se había manejado esto desde el BROU. Aparentemente no se encontró ningún tipo de irregularidad en la forma en que se manejó el tema, por lo menos a nivel del Banco de República.
Bueno, impecable. Cerramos el Cardama Gate, vamos a hacer la tanda.
Esperá, sapo. ¿Qué? ¿Me vas a dejar así nomás esto?
¿Qué querés? ¿Querés algo más?
Vos sabés que fui al archivo para cerciorarnos de lo porque siento que hoy se están vertiendo opiniones con...
A la ligera.
Con mucha fuerza... Y tal vez con no tan tanto sustento.
Vehemencia
¿no?
y ligereza es, digamos, el subtítulo de los viernes fáciles.
Y bueno, es viernes, ¿no? No es lunes de matices. Es viernes de vehemencia y ligereza. Apareció Tanito de Tres por ahí.
A ver.
José Mujica, el expresidente José Mujica. Tenemos una foto de Mujica con ese sombrero.
Pero habían repartido ese día a Panamá porque...
Había varios.
Hay tres
sombrero Panamá.
Sombrero Panamá ahí, ¿no?
Hay un kiosco antes de entrar a ese lugar que los vendía.
Esta foto le, destruye el argumento de que es un sombrero que da un poco de oligarquía. O no. O podemos decir, bueno, pero Jorge, no te olvides que fueron los gobiernos donde más se extranjerizó la tierra en Uruguay.
Porque el Leorsi es blanco.
El Leorsi es blanco.
Blanco inmaculado. Este es... Más como...
Color paja.
Paja, exactamente, y con una guarda negra. No es lo mismo. Y los lentes de Terminator de Mujica.
Hablemos de los lentes de Terminator. Yo creo que Mujica, cuando se empezó a poner los lentes de Terminator, ahí entró en otro modo. Entró en otro modo presidencial.
El momento bestia, pop.
Sí.
No, ¿cómo? ¿Ya tenés...
Tiene guarda negra también el de Orsi.
Están tirando audios de Orsi como mujiquescos.
Pantilla spliteada tenemos en este momento en el canal de YouTube. Y bueno, claramente uno es más claro que el otro. Pero bueno, es verdad que está. Podemos matizar en todo caso, Jorge, el comentario o digamos, la sentencia de hace unos minutos.
Después de la.
¿Dijiste uno más blanco que el otro?
Y bueno, lo dijo él, ¿no? Y lo dijo él. Sapo, te voy a
Mujica
rescatar.
Mujica más blanco que Orsi. Orsi colorado, Mujica blanco. ¿No?
Sí, claro. Sí, obvio.
Sí, obvio. Partidos tradicionales.
Obvio, ese es claro. Te tiene un salvavidas, Zapito.
Sí, cómo no.
Después de la tanda, ¿de qué vamos a hablar? Porque hay una entrevista bien fácil.
Sí,
de
vamos a ver, vamos a meternos en un tema harto importante, de difícil resolución, pero para el cual hay un plan, que es básicamente reducir la pobreza infantil, digamos, a niveles importantes, significativos, pero con un bajo costo. Pero asociado a un alto impacto, es decir, gastando relativamente poco, pero menos de lo que históricamente se pensaba que iba a gastar, se puede tener un impacto mucho más alto, sobre todo en algunas, cuando se habla de pobreza multidimensional, bueno, en algunas de las variables de esa pobreza, bueno, tener un impacto significativo que saque a los niños de su gestación para que ya cuando nazcan, nazcan en otro contexto y eventualmente salvar a futuras generaciones. Quizás no este programa no estaba destinado a salvar a generaciones de niños ya en los 3 años, pero sí a los niños que están por venir. Básicamente sobre eso vamos a hablar después de la tanda.